Muy bien, y me dice mi productora que todos ustedes están dormidos, que hoy día nadie ha ido a trabajar y que no me están poniendo likes. Así que, por favor, si nos está viendo en este momento, con su dedo, clic, nos pone un like de donde quiera que usted está para poder difundir el programa. Es un día difícil. Ayer fue feriado, mañana es sábado. El lunes se trabaja, pero el 28 y el 29 no. Y claro, muchas familias ya simple y llanamente se han desconectado. Pero para los que sí trabajamos, su compañía es muy importante. Así que nos dan un like y vamos con todo lo que nos espera. El lunes vamos a tener muchas noticias interesantísimas, hay que decirlo, porque todo depende de lo que escoja este domingo el Congreso. ¿Quiénes van a estar en la mesa directiva? Ahorita se están matando, pero, todo parece indicar que Miki Torres tiene el Senado asegurado y tal vez Norma Yarro de Renovación Popular o alguien de buen gobierno tenga diputados. Pero no lo tenemos claro, ¿ah? No lo tenemos claro. Vamos a ver cómo se organiza. Lo que sí parece, es que Juntos por el Perú y ahora Nación se quedan solos. Como lo advertí esta semana, por necios, pues. Pero en fin, así es la política y vamos a contarles todo esto el día lunes. Hay que ver las votaciones, pero como son secretas, es difícil saber quién traicionó a quién. Pero vamos a ver todo eso el día lunes. Por ahora, nos vamos a concentrar en la economía. No se olviden de like, por favor. Me dicen que ya están poniendo algunos likes. Muy bien. Ahora vamos con Alonso Segura. Muy buenos días, Alonso.
Invitación.
No estoy escuchando a Alonso. Si me ayudan, por favor, desde el switcher.
¿Me escuchas tú? Yo sí te escucho.
Ahora sí. Ahora ya, sí lo estoy escuchando. Está. Muy bien. Acá, lejos pero cerca. Empecemos con la frase de Keiko Fujimori, que hoy día es titular. Ella ha dicho, me están entregando de manera catastrófica. Recordando un poco a su padre en 1990, ¿no? ¿Cómo recibe Keiko Fujimori el Estado peruano en materia económica?
Escucha, disculpa, te perdí un poco en la pregunta, si puedes repetir.
No, te decía que Keiko dice que recibe el Estado de manera catastrófica. ¿Es así? ¿Lo recibe de manera catastrófica?
Bueno, yo creo que en ciertos aspectos sí es un Estado disfuncional. Ahora, en gran parte por culpa del Congreso, ¿no? Donde ha tenido presencia Fuerza Popular. Pero efectivamente ha habido una erosión muy grande del capital humano en el Estado. Ha habido un deterioro importante de políticas públicas. Contra reformas en general, beneficios de intereses, etcétera, etcétera. Entonces, y muchas cosas que deberían revertirse de lo que ha ocurrido, particularmente el último quinquenio, ¿no? Pero también tiene una ventaja y es que recibe el gobierno en una situación externa con todo el riesgo geopolítico que existe, con toda la incertidumbre, con precios de materias primas por las nubes, lo cual genera un impulso importante a la economía peruana en términos de crecimiento. Lo que a su vez arrastra recaudación tributaria, ¿no? Que igual va a tener una situación fiscal complicada porque el Congreso se ha consumido este boom de recaudación y más, digamos, ¿no? Con medidas que ha venido aprobando en los últimos años, pero digamos, pudo haber sido peor si no tuviera esa situación externa muy favorable, ¿no?
Claro, ya habrá tiempo de ver cuánto de la culpa la tiene ella misma, porque nadie sabe para quién trabaja. El problema es que este Congreso tiene a su partido generando el déficit fiscal que tenemos. ¿Qué tan grave es el déficit fiscal?
Es preocupante. Creo que todavía estamos a tiempo de rectificar, porque mucho de las presiones fiscales que se han aprobado en todos los horizontes, ¿sabes? Desde inmediatos hasta próximos años, mediano plazo y largo plazo con temas de pensiones, por ejemplo, son montos que no se han visto en el pasado. Estamos hablando de varios puntos del PBI en flujo, ¿de acuerdo? Por año, permanente, porque es gasto permanente, o reducción de impuestos vía exoneraciones. Y hay otros que son, digamos, mucho más grandes, pero que son, digamos, tienes que pagarlo ya ves cuándo. Por ejemplo, operación de clases, 40 mil millones de soles y otros así, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Uno, cuando ve el déficit fiscal ahorita en este momento, con la data de recaudación del último mes, se ve que el déficit fiscal ha caído por debajo de 1,5. Uno diría, ¿cuál es la preocupación? Y lo que ocurre es que muchas de estas obligaciones de gasto que se ha generado el Estado todavía no las incorporan. Son obligaciones, pero no están metidas. Cuando las tengan que meter, ya deberían, pero cuando las metan se van a dar cuenta que no les da el espacio, ¿no? Las reglas fiscales son unas, pero en general, digamos, tienes relativamente poca capacidad para poder incorporar nuevas iniciativas, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que manejar. Hay, digamos, para simplificar a la población, ¿qué debería hacer el gobierno? Revisar algunas de las medidas que se han aprobado en los últimos años. Tiene mecanismos para hacerlo. Desde, a través del Congreso nuevo, derogar, modificar, etcétera, o llevar al Tribunal Constitucional a la hora que ha habido otro fallo, digamos, que revierte una decisión muy errada en el pasado, su iniciativa de gasto, pero que, digamos, genera condiciones para que puedas presentar acciones de constitucionalidad en multiplicidad de leyes que son presuntamente inconstitucionales, ¿no? Para controlar, digamos, el tsunami de presión fiscal que viene de atrás, que aún no has metido, ¿no? Y que desplaza otras partidas de gasto. Y hacia adelante necesitamos un Congreso y un Ejecutivo responsables, ¿no?
Es que ningún ministro de Economía puede manejar, digamos, la parte fiscal del Perú si es que tienes un Congreso con iniciativa de gasto. Es imposible. No tienes ninguna autoridad. Por eso es que ya nadie recuerda
Mira,
cómo se llaman los ministros de Economía, porque ya no tienen
te voy a dar
autoridad.
algunos ejemplos para que la población entienda, ¿no? Crea regímenes de pensiones especiales donde le asignas a un grupo específico de personas pensiones que pueden ser 4 o 5 veces más que la pensión máxima de otros trabajadores que están en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Es absolutamente inequitativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, creación de universidades, que es un engaño a la población. Hasta hace 5 años el Perú tenía 52 universidades públicas, que todos sabemos que muchas de ellas tenían serios problemas de calidad, pero eran 52. Los últimos 5 años han creado 67.
Claro, ¿quién las va a pagar?
Eso es un engaño a la población, pero genera una presión fiscal. Las actuales cuestan 5 mil millones de soles anuales. O sea, las otras te costarán, digamos, otras 5 mil. ¿De dónde lo
Claro.
vas a pagar, no? Beneficios para trabajadores públicos, ¿no? CAS, que ahora aprobaron, que eso fundaron, ¿cómo lo diluyo en el tiempo para ir pagándolo a pocos? Pero igual te va a generar, cuando termines la pensión, 3 mil millones de soles más en el año, que es un montón de plata. Y en paralelo, recortas programas de becas, recortas inversión pública, porque no tienes cómo encajar partidas, ¿no? Entonces, el gasto se vuelve mucho más, o sea, de peor calidad, se vuelve mucho menos productivo, se vuelve mucho menos beneficioso para la población porque le estás recortando bienes y servicios públicos, ¿no? Se está convirtiendo en una fábrica de pagar salarios y beneficios. Pues tendrás servicios de salud que cada vez sean peores porque no tienen para medicinas, o colegios que no tienen para útiles escolares o para infraestructura educativa, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a ocurrir si seguimos en esta senda. Bueno, entonces, se tiene que revertir de atrás lo principal y hacia adelante evitar cometer los mismos errores, ¿no?
Ahora bien, el tema de las exoneraciones tributarias es otro problema, digamos, que hemos tenido en este quinquenio. Este Congreso ha exonerado a la agroexportación, que ya no lo necesita, ha exonerado a las peluquerías, a los restaurantes, en fin, y puede seguir escogiendo ganadores para seguir exonerando. ¿Qué tan graves son estos agujeros, fiscales?
Son importantes, son de, digamos, puntos del PBI también. Lo que pasa es que algunas de ellas ya se ve el impacto de manera inmediata porque pagaban cierto impuesto y se lo has bajado, ¿no? Pero hay otras que potencialmente podrían ser incluso más costosas, digamos, generar más pérdida de recursos, pero que es sobre pérdida de recaudación futura. Por ejemplo, esta creación de zonas económicas especiales, tipo zonas francas, digamos, por todo el Perú. Entonces, eso lo que te va a generar, puede generarte, es que las empresas comiencen a trasladarse a zonas y tú digas, pero ¿por qué si tengo PBI no tengo recaudación? Porque no pagan impuestos,
Claro.
¿no? Pero hay otros efectos que se han generado de unas normas intermedias, que es estas transferencias de recursos vía incremento de FONCOR y FONCOMUN, más puntos del IGB para gobiernos regionales y gobiernos locales, que empezó hace 5 años. Antes de los 18 puntos de IGB, dos iban a municipios. Hace
Dos.
5 años se le ocurrió al Congreso que dos también se le da al FONCOR. Esos son 7 mil millones de soles anuales en soles de hoy. Es básicamente 3/4 de puntos del PBI. Es un montón. Y el
El
año
Consejo
pasado se les
Fiscal.
ocurrió otros 2 puntos a los gobiernos locales, que son otros digamos 7.000, 8.000, 9.000 millones. Al final, el Estado lo que va a pasar con eso es que un punto y medio del PBI se lo traslada a gobiernos nacionales sin ninguna transferencia de responsabilidades, con lo cual generan nuevo gasto. Y esas partidas financiaban gasto del gobierno general, gobierno nacional,
Claro.
que ahora lo perdiste. Te abre un forado fiscal que se va a visibilizar totalmente en 2029. Entonces, todo esto viene en paralelo, ¿de acuerdo?
Ahora, esto lo advierten ustedes en un comunicado ayer en el Consejo Fiscal que expresa la preocupación justamente por la ejecución de los gobiernos subnacionales y toda esta deuda que están acumulando, incluso el caso que trágico de la Municipalidad de Lima, donde ustedes dicen el que llegue no tiene ningún espacio para endeudarse, no hay forma de que tenga crédito. ¿Qué está pasando con los gobiernos subnacionales a nivel nacional? Para que lo entienda todo el mundo.
Sí, el informe que sacamos ayer es, tenemos que emitir opinión de ciertas situaciones acá, es cumplimiento de reglas subnacionales, lo salió ayer. En general, los gobiernos subnacionales no tienen la mayoría de problemas de endeudamiento, la mayoría, son cerca de 2.000, 1.900 y pico, ¿de acuerdo? Entre regionales y locales. Pero hay algunos locales, algunas decenas, que sí tienen problemas. Particularmente hay algunos otros, pero particularmente dos grupos, algunos municipios distritales en Lima, que básicamente representan 3 millones de personas que tienen serios problemas de endeudamiento y que no viene tanto por deuda financiera, sino viene por deudas tributarias, acumulación de deudas con sistemas de pensiones, sentencias judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuyos problemas no se están solucionando, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede comprometer la provisión de servicios a la población. Y la otra, la más grande, es la Municipalidad Metropolitana de Lima, por ese endeudamiento nuevo de 4 mil millones de soles. En la gestión actual, digamos, que le genera una presión de pago de deuda por los siguientes años que hace que esté básicamente bajo el agua, ¿no? Va a tener que pagar más por servicio de deuda de lo que es históricamente su presupuesto de inversión pública, más de 500 millones de soles anuales. Y además tiene un montón de sentencias en proceso, arbitrajes por varios miles de millones de soles. Algunos ya son pasivos firmes, digamos, son cosas juzgadas, tiene que pagarlos, y otros que están en proceso, que no sabemos cómo van a resultar. Entonces, la municipalidad va a quedar en una situación apretada. Le ha caído un salvavidas en el camino, digamos, después de que inicia todo este proceso de endeudamiento, inclusive una después que terminó, porque salieron dos normas del Congreso que le dan ingresos extras. Uno que le da el 3% del IGV en el cercado de Lima, y otra, esta que mencioné, que le da 2 puntos del IGV más a los municipios
Claro.
entre ahora y el 2029. Eso le ayuda a que esté menos debajo del agua y por menos tiempo, digamos, porque el problema lo iba a tener básicamente por 15 años. Ahora lo va a tener por 8 años más o menos, hasta, ¿no? Hasta el 2035 más o menos, ¿no? Un poquito menos
Ahora,
quizás. Antes era hasta el
tenemos
2042 y en magnitud está un poquito, pero igual va a tener serios problemas para poder proveer bienes y servicios públicos a la población. Básicamente, la administración que venga va a tener que pagar las facturas y solo hacer las obras que dejó la anterior. Y a todo esto, además, que no es poca plata, como se endeudaron, pese a que dijo no se endeuden y no se endeuden tan rápido porque no tienen proyectos en los cuales poner la plata, se han endeudado y tienen que pagar 150 millones de soles más por plata que tienen en el banco de lo que reciben por intereses, que es básicamente un tercio del presupuesto de inversión pública de todos los años de la municipalidad, que pagan de intereses, se llama carry, por plata que tienen depositada en los bancos sin usarse, lo cual es negligente, ¿no? Pero en fin, esa es la
Si
situación.
eso no lo hace, pero ni un padre de familia, Dios mío, ya. Ahora, tenemos una pregunta que siempre hace el público y que me pidieron que se la hiciera de todas maneras. El público escucha, pero las reservas internacionales del Perú son gigantescas, están muy bien. Y la gente entiende que las reservas internacionales son una especie de cuenta de ahorros que podemos gastar. Entonces, si estamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal? ¿Podría explicar eso, por favor?
Sí, hay que diferenciar lo que son ahorros del Banco Central, reservas internacionales, que no son solo el Banco Central, yo se paso, y lo que es del Estado peruano, digamos, a través del gobierno. Las reservas internacionales tienen dos componentes. Uno, que son los dólares que ha venido acumulando el Banco Central de todas las transacciones que realiza el país, ¿no? Y de la condición de la política cambiaria y monetaria. Y hay otra parte de las reservas internacionales que no es grande en otros países, pero acá es más de un tercio, que es los dólares de aquellos que tienen depósitos en los bancos, son los encajes, ¿no? Entonces, de esas reservas, una parte nomás es la posición de cambio, que es la plata del Banco Central. Pero la plata de los bancos centrales, los dólares de los bancos centrales, son para poder enfrentar choques externos, evitar fluctuaciones en tipo de cambio, pagar las obligaciones que son en moneda extranjera del país con el exterior, que los agentes puedan, por ejemplo, un importador acceder a dólares para poder pagar sus importaciones, o alguien que tiene que pagar, digamos, una deuda con el exterior, pueda a través del sistema financiero con dólares que provee el Banco Central pagar esas deudas. Entonces, es una primera regla de la macroeconomía que las reservas del Banco Central no se tocan. Por eso es independiente el Banco Central. ¿Ok? No se monetizan. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos
Gracias
de
a
los ahorros, y
Dios, pero la gente no lo entiende, ¿eh? Cuando dices,
eso
eso es para
generó
otra cosa. Te dicen, pero si ahí está la plata.
La hiperinflación, cuando el Banco Central financió al Tesoro y además dotó sus dólares para convertirlos a soles y monetizar el déficit. Eso no se toca y es inconstitucional, ¿de acuerdo? Pero hablemos de ahorros del Estado. Los ahorros del Estado, los que sí podrías usar, ¿no? Algunos de ellos están en su mínimo histórico. ¿Okay? La deuda neta de Perú ha subido en los últimos 12, 13 años más de 20 puntos del PBI, como 22 puntos del PBI. Y eso se ha quedado un poco enmascarado. La deuda bruta no lo refleja totalmente. ¿Por qué? Porque se han consumido los ahorros, que están en un mínimo histórico desde que lo registra el Banco Central a inicios del milenio, en el año 2000, 2001. Ahorros que eran de más de 20, básicamente como 20 puntos del PBI, están en 7, pero hay algunos que no puedes tocar, te quedan como 3 puntos. Es decir, el Estado peruano, al igual que muchos peruanos, ya ha consumido su AFP. Entonces, si hay cualquier situación imprevista, el Estado peruano ya tiene muy pocos ahorros a los cuales recurrir para una situación de emergencia. Un niño
Bueno,
extraordinario,
tenemos
una
un
crisis
niño,
financiera internacional o algo por el estilo, como se pudo hacer en el pasado, ¿no?
claro, tenemos un niño ya inminente sobre nosotros y eso ya está afectando el
O un
PBI, por lo
terremoto,
menos
no sé.
el terremoto, pero ya tenemos un niño pesquero. O sea, la pesca ya está afectada, el agro ya está afectado, ha tenido un impacto en el PBI de mayo. ¿Y cómo ve esto? Porque en medio de todo esto tenemos una emergencia nacional que viene con todo y que hay que estar preparada para ella. ¿Usted cree que estamos preparados
Bueno,
para afrontar?
todo indica que no ha habido una preparación adecuada. Tiene una ventana muy corta el nuevo gobierno, pero va a tener que entrar de frente a hacer la preparación más rápida que pueda. Por un lado, física, digamos, en obras, en cauces de ríos, en quebradas, en vallados y cosas. Hay un mapa ahí de lo que se hizo hace 10 años. Deberían de
Es
partir de
que yo
esa base
le
y
hacía la
mejorarlo.
pregunta porque usted fue el ministro de Economía cuando el país se preparaba para un niño el 2015 y se hicieron todas las adquisiciones de material para el ejército, por ejemplo, se compraron los puentes Bailey, se hizo toda esta compra que luego se usó el 2017, que fue muy
Las
oportuno porque ya lo
geomayas en
teníamos.
quebradas y una serie de cosas. Exacto.
Exactamente.
Hay cosas que si ya no adquiriste, de repente no hay tiempo para adquirir, pero hay cosas que sí puedes hacer. O sea, lo que tienen que hacer
Claro.
es prepararse, porque ya estamos con el niño, pero el tema es qué va a pasar cuando sea niño en época de lluvias, sequías, etcétera, ¿no? Lluvias en el norte,
No,
etcétera. Esa
claro,
es la
porque
parte más allá de daño a pesca, daño a agricultura, ¿no?
claro, el tema más
Infraestructura y vivienda,
importante es
salud.
no perder no perder la conexión terrestre, porque todo el comercio se mueve a través
Exacto.
de ella. Entonces, los puentes Bailey, que eran importantísimos, yo no sé cuántos queden, pero tenías que tener 20 o 30 para poderlos mover por todo el Perú y abrir la carretera nuevamente. ¿Ya? Eso, por ejemplo,
Fíjense,
lo tengo. Y
todavía más
eso
de
sí se
100
puede comprar.
desplazados por toda la costa, ¿no? Sí, y la
Exactamente,
sierra.
y estaban
Pero en fin.
desplazados por toda la costa, estaban listos, y el 2017
La sierra, sí.
se usaron. Pero la pregunta es, yo no sé si eso está, no está, si hay un depósito con todas esas cosas, si se van a poder usar o no, y eso, claro,
Yo
genera
tampoco.
una gran incertidumbre, ¿no? Porque yo
Sí,
sospecho que no,
pero
han pasado
digamos,
10 años.
tendrán que hacer un arqueo ni bien entren y ver qué es lo que tienen, qué es lo que se puede hacer rápido. Nosotros en el pasado se implementó un régimen de contratación especial, tipo menor cuantía, con presencia de Contraloría, Congreso, para poder adquirir más rápido. El gobierno nacional asumió una serie de responsabilidades que típicamente tienen gobiernos nacionales porque sabíamos que no iban a llegar. Hicieron una serie de cosas que dijo, miren eso y vean cómo lo mejoran, etcétera, pero actúen, ¿no? Y lo otro ya es financiero y logístico, que es cómo reservo fondos para la respuesta inmediata y posteriormente para la reconstrucción de manera responsable y sin usarlo de pretexto, digamos, para decir, gasto lo que sea, ¿no? Entonces, tienen mucho que hacer de logística, pero también mucho de preparación financiera, digamos, para preparación, respuesta inmediata y después reconstrucción, que ojalá, esperemos, no haya impactos muy significativos, ¿no?
El otro tema del día es los aranceles y Trump. No lo esperábamos porque ya tenemos una tasa de 10%. Lo que no me ha quedado claro leyendo la orden ejecutiva es si esta tasa de 10% es sobre la que ya tenemos o nos quedamos con nuestro 10%. ¿Cómo funciona
No,
esto?
no quedamos con 10. Lo que ha hecho el gobierno de Trump es con un estudio que dice que hay trabajo forzoso en,
Si
si
nadie
cuenta
lo
los
ha
países de la Unión
visto.
Europea separados en 90 países, usa el caso de 3 o 4, dice, pero como todos participan de cadenas globales, le meto aranceles a todos, ¿no?
Claro.
En principio creo que esto es ilegal porque deberías tener capacidad de que se haga público y tú mandes tus descargos, que no ha habido descargo a nadie, ¿no? Pero el tema es, han utilizado este mecanismo porque el arancel previo era mediante un mecanismo que tenían 150 días solamente y vencía hoy día. Entonces, por eso es que han aprobado esto, que a partir de hoy día sustituye el arancel previo.
Ah,
Pero en
okay.
el caso de Perú ya no va a ser 10, va a ser 12 y medio. Sube
Sí.
2 y medio.
Ahora,
Y
¿esto
en
qué
el
impacto
camino
tiene?
están imponiendo una serie de otras medidas arancelarias a otros países, a Canadá, Brasil, etcétera,
Ah, no,
punitiva,
lo de Canadá
digamos,
es un escándalo. Lo de
y va
Canadá es
por
un
ahí, ¿no?
escándalo.
Pero, en
Un
fin.
escándalo. Los canadienses han salido a decir algo que es lo lógico. Nosotros somos los mejores amigos de Estados Unidos. Nunca han tenido un mejor amigo. Lo están tratando así. Pero bueno, han perdido a su mejor amigo por ahora. Pero para Perú, ¿hay un impacto en esto?
Si hay un impacto, te diría que obviamente es heterogéneo, hay algunos que les afecta más, hay quienes no tienen ese 10% de margen, depende de la actividad, depende de tu cadena de suministros, quiénes son tus clientes allá. En algunos casos te dicen comparte parte del costo, en otros dices asúmelo todo tú, en otros lo comparte el distribuidor allá o los consumidores allá. Es muy variado, digamos, pero digamos que en promedio Perú se pudo adecuar al 10%, ahora tiene que adecuarse un 2,5 más adicional y hará algo de desnivelación de piso, porque por ejemplo México, agroexportaciones, ciertos productos, México va a quedar en 10 y con ciertas exoneraciones que Perú no tiene, con lo cual puedes quedar con una desventaja de 2 puntos y medio o 12 puntos y medio, digamos, de diferencia de competitividad y así con otras economías porque generan distorsiones, ¿no? Desvíos de comercio se llaman, por tasas diferenciadas,
Sí,
¿no? Pero digamos,
es terrible.
en promedio, el Perú lamentablemente eso no es bueno para nadie, pero lo puede solventar, digamos, ¿no? Y particularmente cuando tenemos un mundo de materias primas como país, el ingreso de divisas y de crecimiento de recaudación por este boom, que no podemos asumir que es permanente, pero nos ayuda mucho, ¿no? Ahora, Niño también
El
te
que
complica en ciertas actividades, como ya has dicho, ya lo
claro.
ha hecho por cambio climático, además por temperatura, ¿no? Vamos a ver, esperemos, porque el agua es lo que genera mayor problema, que es lo que viene ahora acercándonos al verano, ¿no? Mayor riesgo,
Sí.
mayor daño, digamos, más allá de las caídas de productividad o lo que fuera, ¿no?
Claro, o sea, quitarle la exoneración tributaria a la agroexportación va a ser complicado si tienen que enfrentar un niño, ¿no? O
Va a estar
sea,
complicado, pero digamos, no es que eso la justifica porque hay fenómenos
no,
climáticos en
no.
el tiempo. Recordemos que es una situación muy concentrada. Yo soy director de una empresa agroexportadora, pero siempre he manifestado en contra, ellos ya lo saben, yo digo lo que
Claro.
es, ¿no? Pero porque es muy concentrada en grandes exportadores que en general tienen la capacidad en años buenos, porque hay años muy buenos, poder generar las espaldas para poder enfrentar años malos, ¿no? Hay otros problemas que se tienen que atacar que no van por exenciones tributarias, por ejemplo, falta de financiamiento, un sistema financiero y una arquitectura financiera en el país que no entiende la agricultura totalmente y por eso y
No.
se retira en épocas como esta, cuando debería, digamos, tener presencia, tener una presencia más a largo plazo. Temas de encadenamientos de gran agricultura con pequeños agricultores, temas de productividad, cómo el Estado llega hacia los productores. O sea, hay un montón de ámbitos donde hay un espacio para el Estado para llegar, pero si tú reduces los impuestos concentrados en los grandes, que son los que menos necesitan, no tienes el know-how de repente porque no lo buscas, pero tampoco tienes los recursos para estas otras intervenciones, ¿no? Algunas de ellas que pueden requerir presencia del Estado, otras que son sector privado, no sector financiero, pero también a veces sistema de seguros, de garantía del sector público pueden ayudar, ¿no? Entonces, de nuevo, la forma como se usan los recursos públicos no es la idónea, ¿no?
El crédito
Porque es un uso de recursos
suplementario.
públicos. Una exoneración
Hablemos del
tributaria es
crédito
un, se llama
suplementario
gasto
que fue,
tributario, ¿no?
claro, hablemos del crédito suplementario que fue la despedida de este Congreso. Creo que es el crédito suplementario más alto que se ha aprobado alguna vez. Y lo que he leído es que no es que es un crédito suplementario porque el Estado tenga mucha más recaudación, porque no está financiado. Y eso es, no se
Hay
puede
una,
aprobar un crédito. O sea, no se puede aprobar un crédito suplementario que no tenga mayores ingresos. ¿Por qué se ha aprobado?
sí, hay dos componentes. Sí, una parte es porque hay mayores ingresos, que es parte del crédito suplementario, pero técnicamente, es últimamente como incorporación de recursos del presupuesto, justamente derivado de estos buenos precios de materias primas que han generado miles de millones de más ingresos de canon, por ejemplo, regalías para los gobiernos subnacionales y también de mayor más recursos ordinarios para el gobierno nacional, ¿de acuerdo? Pero hay otra parte que sí no está financiada, que es contraendeudamiento, ¿de acuerdo? Pero el tema acá es que es bastante básico en economía. Ha hecho ese paso, el gobierno que sale estaba contra la pared por todas esas aprobaciones de obligaciones de gasto del Congreso, ¿no?
Por eso.
Estos recursos, lo que te dice la economía, uno, o sea, básica de cualquier alumno de economía de primer ciclo es épocas de boom ahorras para poder usarlo en épocas de crisis. Estás en boom, se están consumiendo todo, que son ingresos volátiles y presuntamente temporales, hay muchos que son temporales, para pagar mayormente gastos permanentes, salarios, beneficios, pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en muchos casos, nuevos proyectos de infraestructura, porque incluso el Congreso, en su salida, ha metido más proyectos de infraestructura nuevos, de inversión pública, ¿no? Centenares más de proyectos para que inicien, ¿de acuerdo? O sea, cuando se sabe, y ya dijo el TC unos días antes que es inconstitucional que hagan eso, igual lo han hecho, porque los han metido ellos, ¿de acuerdo? Y otra parte, como dije, que te va contra más déficit fiscal, ¿no? Entonces, pero esto, por si acaso, no es el fin de la historia, porque hay miles de millones de soles en flujo anual y decenas de miles en obligaciones que tienes que parar en un momento, que no están metidas en el presupuesto de este año, ¿eh? Que el siguiente gobierno va a tener que entrar y ver cómo limpia eso, qué quita, qué modifica, qué elimina, leyes, constitucionalidad, para no consumirse el espacio fiscal que tiene, digamos, ¿no? Y para poder hacer sitio para algunas de sus prioridades. Si no, cualquier trayectoria fiscal no va a resistir por todo este gasto de baja calidad que beneficia intereses particulares,
Keiko Fujimori
inequitativo,
anuncia, por
¿no?
si acaso Keiko Fujimori anuncia para el día miércoles 29 un consejo de ministros, me imagino que después del desfile, para lo que significa que el consejo de ministros va a juramentar el 28 en la tarde, para emitir decretos de urgencia en varios temas, pero me imagino que la economía será uno de ellos. Sobre todo un fenómeno del niño y sobre todo seguridad ciudadana. Pero, ¿qué debería poner como prioridad para la próxima semana el ministro de Economía que entra?
Yo creo que de la próxima semana son las dos cosas que mencionas, ¿no? En seguridad ciudadana es discutible, pero digamos, o sea, es importantísimo y ya se han hecho la campaña sobre la base de orden. Entonces ahí
Claro.
tienen, digamos, una rendición de cuentas, porque si no se ve una, se visibiliza una mejora en seguridad interna, digamos, eso puede afectar, digamos, la credibilidad, el apoyo al gobierno, etcétera, ¿no? Pero es un par de historias. Lo que sí claramente se puede, digamos, justificar, creo, en modalidad de decreto urgencia, porque tiene que ser en materia económica, ¿no? Es cómo atiendo necesidades de niño, ¿no? Necesidades inmediatas de niño, de preparación de niño, ¿no? Imagino que por ahí irán, ¿no? El resto de la agenda de gobierno puede seguir su canal regular. En algunos casos, imagino, pedirán facultades legislativas, como ha ocurrido al inicio de cada gobierno, ¿no? Que es perfectamente dable y esperamos que sean sensatos para ello. Dicho sea paso, en materia de lo que es reglas fiscales y materia fiscal, ya el Consejo Fiscal se ha pronunciado, de hecho, respeta los procedimientos, no lo haga el decreto legislativo, manda un proyecto al Congreso que se debata, se discute y pide opinión previa, como manda el marco normativo al Consejo Fiscal, ¿no? Para que sea todo de manera transparente. En caso decidan hacer eso, Eso no debería ir por decreto legislativo, ¿no? Pero digamos, eso es lo que se va a venir, algún decreto de urgencia en materias específicas, esperemos, niño, que es la seguridad, y después pedir de facultades delegadas para otras materias, y en otras esperemos sean proyectos de ley y que se discutan y que sean sensatos, razonables, porque lo que ha ocurrido desde el Congreso, el último quinquenio en particular, y los últimos ya 2 años, es la verdad que tremendamente
Ahora,
preocupante, más que preocupante,
con
alarmante, ¿no?
responsabilidad del Tribunal Constitucional, yo quería preguntarle, ¿cómo vio la sentencia del Tribunal Constitucional? Durante 4 años en este programa, yo no he parado de decir que estos magistrados cometieron prevaricato porque fallaron contra el texto expreso de la Constitución que prohíbe la iniciativa de gasto. La ampararon y ahora han dicho que han variado su criterio jurisprudencial. Porque públicamente Keiko Fujimori pidió que cambiaran esto, probablemente porque ningún ministro de Economía le aceptaba. ¿Cómo vio esta solución?
Mira, yo no soy abogado y no voy a ir sobre la historia. Creo que el texto de la Constitución es bastante claro, ¿no? Esa interpretación, y sí lo hemos dicho, yo personalmente como economista, pero también como socio fiscal, hemos dicho que esa interpretación era errada, pero muy peligrosa en materia económica, y no solo peligrosa potencialmente, sino este alud de iniciativas de gasto que compromete la estabilidad fiscal del país, ha sido al amparo de esta norma, porque las leyes una tras otra citaban este fallo, ¿no?
Todas, claro.
Entonces, el pasado pasado, el que haya vuelto a una interpretación más cercana a lo que dice el texto de la Constitución, con algunas excepciones que es necesario cerrarlas para que no te metan un elefante por la puerta, es saludable porque ya básicamente le pone un candado, no perfecto, pero un candado nuevamente a que el Congreso se vaya por la libre en generación de gasto, ¿de acuerdo? Pero también le establece ciertas, digamos, obligaciones al Ejecutivo que en el pasado no ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, te dice, hay un principio de coordinación con el Ejecutivo, pero ese principio constitucional requiere de prueba, que ex ante digas, hay informes en contra, observé la norma si no estoy de acuerdo, para que haya evidencia palpable que el Ejecutivo no estaba de acuerdo y que se violó el principio de coordinación y el otro principio constitucional que es de que el Ejecutivo le compete la hacienda pública, el manejo de la hacienda pública, el manejo de los recursos públicos, una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay ahí toda una tarea que tiene que ser muy riguroso el Ministerio de Economía y el gobierno, porque tiene que ser a través, algunas cosas a través del gobierno, gabinete en pleno, digamos, para que después, en el supuesto negado que el siguiente Congreso, siguientes Congresos, adopten medidas con iniciativa de gasto o que violenten otros principios constitucionales, ¿no? Haya una base, digamos, legal constitucional para decir esto viola este artículo, ¿no? Pero está mucho más rigurosidad hacia adelante, ¿no? Hacia atrás, muchas leyes sin informes en contra, muchas otras no observadas, prácticamente ninguna, casi ninguna llevada al Tribunal Constitucional, aunque eran groseramente inconstitucionales en principio, y esta norma, esta revisión de criterio de jurisprudencia, te lo vuelve a confirmar que van contra iniciativa de gasto y una serie de otros artículos de la Constitución, ¿no? Pero la cosa es que no es automático, como sabes, no se limpia automáticamente. No es que ahora borrón y cuenta nueva de lo que quedó atrás. Esas leyes, para que no surtan efecto, para que se corrijan, algunos habrá derechos adquiridos, en otros no, en otros puedes mitigar, tienes que entrar corrigiendo, modificando, derogando leyes o presentando acciones
Claro,
secundarias para
y
que no
eso
surtan
puede ser
efecto
muy
o para que no
impopular.
sean vivas, digamos, no para los que vienen
Claro,
hacia
pero el
adelante,
problema es
¿no?
que eso puede ser impopular, porque te estás hablando de pensiones o derechos laborales, donde los trabajadores van a decir, me están recortando y es un derecho adquirido, y va a ser dificilísimo deshacer eso, ya no es posible. Ese es el problema.
En algunos casos no ocurrió cuando hubo pensiones antes, leyes de pensiones no han surtido efecto, todavía no has hecho un pago siquiera, por ejemplo. Entonces hay muchos casos en que puedes ordenar hacia atrás, otros hará en que no, otros dirán, bueno, los que están acá, hasta acá, pero los nuevos no. Entonces, el punto es, tienen que tomar una decisión política y económica de decir, ¿cuánto de todo este tsunami de presión de gasto? Quiero que es eso. Y exoneraciones, ¿ah? Quiero que me comprometa el espacio fiscal que tengo en los siguientes 5 años y hacia adelante, ¿ah? Y
Ahora,
cuánto
hay que ver,
quiero y corresponde y creo que
el
debo
otro tema
corregir. En
es
algunos
el,
casos sería impopular, en otros casos afecta a ciertos
muy impopular.
intereses, pero
Ahora,
es una
el
decisión
otro
que
tema
tienen
es
que
el
tomar y tendrán que
crecimiento,
evaluar.
el crecimiento de las remuneraciones, no solamente en cantidad, sino en número de plazas en el sector público, o sea, la cantidad de trabajadores que tiene el sector público por cualquier denominación, sea acá, sea lo que fuera. El número ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años, ustedes lo han advertido, y el problema es que quien entre tiene que reducir, si no, no va a poder cumplir.
El problema principal en materia de personal del sector público no es tanto el crecimiento de plazas, es que ha habido una salida de mucha tecnocracia, ha habido copamientos, digamos, ¿ok?
¡Claro!
Uno. Dos. Eso es lo que podías. Dos. Los has migrado a regímenes con estabilidad laboral absoluta o les has dado esa estabilidad a través de CAS permanente o migrarlos a 728, etcétera, lo cual implica dos cosas. Que tienen remuneraciones mucho más altas, muchas que ni siquiera tienes presupuesto para pagar, como el caso del CAS, esos 3.000 millones tienen que ahora los han suavizado en el tiempo porque si no me alcanza la plata. Pero la otra consecuencia es que no los puedes remover. O sea, llegan autoridades ahora y dicen, ¿y ahora con quién trabajo? Porque todas las sillas están llenas y dicen, a mí no me puedes sacar, en muchísimos casos. Han rigidizado el empleo en el sector público con las pocas válvulas de escape que había para poder, digamos, incorporar capital humano nuevo, llevar equipos. Entonces, esos son los problemas principales, ¿no? Y ha habido esa erosión de capital humano, ¿no? Mucha tecnocracia se ha ido del Estado. Entonces, va a ser mucho más difícil llevar gente y trabajar, ¿no? Entonces, sí, tienen esos problemas también que resolver.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alonso. Pregunta final, ¿ves el futuro con optimismo?
Mira, yo creo que hay algún par de aspectos positivos. Primero, puede que haya quienes simpatizan con el gobierno que viene, algunos que no, pero en principio voy a tener estabilidad, no más vacancias, por el principio de una democracia no puede estar vacando presidentes, ¿no? Entonces, gobierno más o menos bueno, más o menos malo, lo que fuera, muy bueno, muy malo, se quedará 5 años, ¿no? Y esperemos que no haya tanta rotación de funcionarios como en el pasado, porque necesitas tener un norte, ¿no? Políticas que miren a largo plazo. Eso es bueno. Lo segundo bueno es que tienes una situación externa con todos los riesgos que existen por los precios de materias primas que te generan un impulso de cola que no puedes asumir que es permanente, pero que te da gasolina para este inicio de gobierno y con recuperación de expectativas te genera una luna de miel. Esperemos que sepan usar esa luna de miel de manera inteligente.
Hola. ¿No? Ojalá, ojalá. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso, por haber estado con nosotros esta mañana, previa al último fin de semana que tenemos antes de que asuma Keiko Fujimori. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la invitación, José María.
Y nosotros, con el ruido del tren, están escuchando ustedes el tren del Ferrocarril Central que pasa a mi lado, tenemos varias informaciones que darles. La primera es que vamos a estar con ustedes el 28 de julio y tenemos un reel para compartir con ustedes, por favor.
Este 28 de julio el Perú inicia una nueva etapa.
Y nosotros estaremos desde las 6 de la mañana para analizar cada momento de esta jornada histórica.
Vamos a seguir en vivo la Misi Tedeo.
La juramentación de la nueva presidenta y su primer discurso.
Y por supuesto, hacer las preguntas que todos quieren escuchar.
Analizaremos juntos el significado de la misa, el Tedeum, el discurso presidencial.
Y también conversaremos con representantes de este nuevo Congreso.
Y lo haremos como siempre, contrastando ideas, debatiendo y buscando respuestas.
Y el 29 continuaremos con la cobertura de la Gran Parada Militar, una de las ceremonias más representativas de nuestras fiestas patrias.
Información,
análisis,
contexto y una cobertura completa para que no te pierdas nada.
Este 28 y 29 de julio.
Acompáñenos en esta cobertura especial por Fiestas Patrias.
Hoy me llamo.
Solo por la República.
Muy bien, vamos a estar con ustedes. Entonces, a mí me toca todo el 28, así que estaré todo el 28 con ustedes en todos los actos públicos que hay. Y, por supuesto, para ir explicando paso a paso lo que estamos viendo y a la expectativa de un discurso del cual no sabemos nada, pero sí sabemos que va a hablar, por supuesto, de seguridad ciudadana y del fenómeno del Niño. Eso viene casi por descontado. Pero, por el tono de ayer, Keiko Fujimori parece indicar que va a utilizar la famosa frase de su padre, hemos heredado un desastre, que es una forma rápida de poner el parche, ¿no es cierto?, antes de que te digan, oiga, pero lo que está pasando, lo que usted está heredando, usted misma lo generó. Usted ha sido parte de los últimos 10 años de gobierno, por acción, omisión o por ataque. Y ha sido parte de la caída de por lo menos 4 presidentes. Por lo menos 4. ¿No? Kuczynski, Vizcarra, de todas maneras. Castillo y Dina Boluarte, de todas maneras. Así que, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, que tengan un lindo fin de semana, pero antes de irse tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencia en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Y ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias, aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca y Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más información y tuqueplanes.com. Muy bien, nos despedimos. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Nos dan su like. De todas maneras, nos comparten el programa, por favor. Y se suscriben. Suscríbanse a todas las redes de la República para que una vez que se suscriban, ustedes puedan inmediatamente tener el programa apenas lo hacemos. Donde quiera que estén, siempre les llega el aviso, ponen la campanita, siempre les llega el aviso y están con nosotros en el momento en que ustedes quieran. Nos vemos nuevamente el lunes. Disfruten de este fin de semana ya de fiestas patrias. El lunes y el martes estamos con ustedes y el miércoles también y toda la próxima semana de todas maneras. Nos vemos muy pronto. Chau, chau.